Bueno, pues las 9 y 14 minutos. Hoy comienza la tertulia de Económica un minuto antes, para que luego nos quejéis. Siempre decís que llegamos tarde. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Raga, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
A mí no lo llamas, no lo saludo porque ya lo he saludado antes. ¿Quién diablos es Angus Deaton?
Angus Deaton es
un muchacho británico.
El premio Nobel de este año, ¿no? La verdad que yo no es que haya seguido mucho su trayectoria, porque aparte de que hay numerosísimos economistas, es de una serie de áreas que no son ni mucho menos de mi especialidad. Básicamente, su mayor contribución es haber mejorado las técnicas para medir el número de pobres y para aproximar más las cifras de pobreza y de desigualdad.
Pero eso merecería un premio de estadística más que de economía.
Bueno, es que él es matemático y en ese sentido es en lo que ha contribuido. La economía, no quizá la teoría económica, pero sí la ciencia económica, no es solo teoría pura y abstracta, sino también cómo intentamos trasladar o extrapolar esa teoría para falsar las hipótesis o para medir y conocer la realidad. Y en ese sentido, la contribución sí es importante. Los datos que hoy o estos días hemos conocido, por ejemplo, del Banco Mundial, diciéndonos que el número de pobres se ha reducido como nunca antes en la historia, en gran medida beben de las contribuciones y de las aportaciones de ese señor. Por tanto, bueno, yo creo que es un premio bastante bien dado y que además, pese a que es una persona no muy posicionada ideológicamente, creo que tiene opiniones bastante acertadas en algunos puntos ya más de política económica, ¿no? Por ejemplo, él, que es un estudioso de cómo medir la pobreza en el tercer mundo, bueno, no solo en el tercer mundo, pero en particular para lo que estábamos comentando en el tercer mundo, es muy contrario a las ayudas al tercer mundo. Dice que en general hacen más daño que nada positivo. Y también considera que el mundo, en términos medios, está en uno de los mejores momentos de su historia. Por tanto, en esos sentidos, bastante, bastante coincidente con algunas de las cosas que se han dicho aquí.
¿Tú quieres añadir algo, Pepe, a propósito de este Nobel?
Hombre, yo creo que hay que partir de un hecho fundamental, y es que aquel gran pensamiento de algunos premios Nobel ha terminado. Estamos en el siglo XXI y hoy se llevan cosas más frívolas. Es decir, un Hayek no existe hoy, un Buchanan no existe hoy, un Friedman no existe hoy. Y por lo tanto, este, sin embargo, en su favor, habla de economía. O sea, se sabe muy bien la función de consumo, por ejemplo, y lógicamente lo que pasa es que cuando lo lees dices, bueno, pero si esto es lo que siempre ha dicho la teoría económica, ¿eh? O sea, que la demanda de un bien depende del precio y de la renta de los sujetos, bueno, pues esto es lo de siempre. Bien que él aplica modelos matemáticos para su medición, que cuanto más se perfeccionen mejor, pero en otras palabras, dado que no hay grandes teorías desde el punto de vista del pensamiento que descubran grandes fenómenos, me parece que hemos adelantado frente a aquellos que hacían modelos para la economía financiera incapaces de prever que venía una crisis dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nos debemos de sentir más confortados los que sí que pensamos en términos económicos.
Yo no conozco en profundidad, como comentaba antes, los estudios del nuevo Nobel, pero sí me parece relevante que su trabajo se centre en la capacidad de consumo, en el análisis de la pobreza desde un punto de vista del consumo, porque habitualmente se distorsiona la realidad de la pobreza en los países, no solo en los países del tercer mundo, sino también en los países ricos, haciendo uso de mediciones que no son nada concretos. Por ejemplo, la famosa tasa de pobreza en España. Yo he escuchado auténticas barbaridades. Desde que en España hay 15 millones de pobres, lo cual es una barbaridad, porque tú automáticamente hablas de pobre y lo que se le viene al común de los mortales es la imagen de una persona pidiendo en la calle sin techo. Eso es lo que tiene el ideario común, lo que la gente entiende por pobre. Pero claro, cuando se habla de 15 millones de pobres o de que el 20% de la población española está por debajo del umbral de la pobreza, se tienden a distorsionar las cifras reales, los problemas reales. Entre otros motivos, porque se utiliza un indicador que es el de pobreza relativa. Y para explicar un poco en qué consiste esto de la pobreza relativa. Si tomamos como referencia cuatro familias en un barrio y a lo largo de un año determinado resulta que la renta o la riqueza de una familia se multiplica por dos, pero la riqueza de las otras tres familias se multiplica por seis, resulta que ha aumentado la pobreza relativa. Es decir, la pobreza de la primera familia es mayor. ¿Por qué? Porque se compara con la del resto. El hecho de utilizar la capacidad de consumo como un indicador fiable para medir la pobreza me parece algo muy relevante, porque si utilizamos la capacidad de consumo, observamos, por ejemplo, que la frente a la tasa oficial de pobreza en Estados Unidos, que es próxima al 15%, la tasa de pobreza real medida por capacidad de consumo sería inferior al 5% de la población. Y en capacidad de consumo, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo la capacidad que tiene una determinada familia con su nivel de ingresos
para
adquirir una serie de bienes y servicios básicos. Y con esto ya acabo. Por ejemplo, se da la circunstancia de que en Estados Unidos un pobre, o la categoría, en la categoría de pobres, entran familias de 3, 4, 5 miembros que tienen una casa, tienen dos coches, tienen televisión, aire acondicionado y calefacción. Eso es un pobre en Estados Unidos.
Sí, y al respecto sobre la capacidad de consumo de un hogar, precisamente una de las aportaciones no es por la que le han dado el Nobel se le ha dado por toda una vida académica, pero uno de los ejemplos para comprender cómo ha mejorado estas mediciones de la pobreza está justamente en el tema de cómo medir la pobreza entre individuos, ¿no? Normalmente decimos, hay tantos millones de individuos pobres en el mundo. Y si queremos medir el número de pobres en función del consumo, hay un problema con los datos. Y es que el consumo normalmente lo obtenemos a nivel familia, a nivel hogar. Vemos lo que consume el hogar, no si lo consume el padre, la madre, el niño, etcétera. Entonces, la manera más burda de hacerlo, y que él criticó y reformuló, es decir, pues si en este hogar hay dos adultos y un niño, son tres individuos y, por tanto, si consumen 300, cada uno consume 100. Y este señor lo que viene a decir es, miren, si lo medimos, los niños consumen entre un 30 y un 40% de lo de los adultos y, por tanto, si usted me está exigiendo que un hogar donde hay niños tenga que haber un nivel de consumo como si todos fueran adultos, estará sobre midiendo el número de hogares pobres. Por tanto, corrijan por ahí y así se dan cifras más razonables de pobreza. Efectivamente, como decía Manu, la pobreza se puede medir de tres formas. Bueno, se puede medir o directa o indirectamente. Muchas veces la medimos indirectamente. La medimos si tú no tienes suficiente renta, es que eres pobre. Cuando en realidad tú eres pobre si no llegas a un determinado nivel de consumo. Pero si la mides directamente, lo que deberías medir, en efecto, es qué cesta de consumo tienen los individuos. Y ahí lo que vemos es que cada vez más gente en todo el mundo y también en Occidente posee o alcanza una cesta de consumo cada vez mayor. Eso no significa, como algunas veces se dicen, es que mis padres podían comprar una casa con 5 años de trabajo y ahora se requieren 25, por tanto yo soy más pobre. Que la cesta de consumo se amplíe no significa que se tenga que ampliar en todos los bienes. Si nos vamos a un país muy pobre, allí la clase media no es extraño que tenga servicio doméstico, incluso internas en el hogar. ¿Por qué? Porque los salarios son tan sumamente bajos que a poco que ganes ya te puedes permitir una interna. Entonces, cuando se modifican los precios relativos, tú modificas tus pautas de consumo. Se te puede encarecer mucho el servicio doméstico, pero a lo mejor se te ha abaratado mucho salir a cenar, ir al cine, etcétera. Entonces, lo que estoy diciendo es, el valor de la cesta total de consumo, ese está aumentando sostenidamente a lo largo del tiempo para todos los estratos de la sociedad y prácticamente para todos los países del mundo. Y eso significa reducir la pobreza.
De forma muy simplista, pero el tratar de acercar los datos de renta per cápita o de Producto Interior Bruto per cápita, teniendo en cuenta esa diferencia de escenarios económicos, es lo que llevó a publicar hace tiempo ya, junto a los datos concretos de Producto Interior Bruto de cada país por cabeza, el Producto Interior Bruto estimado en paridad de compra en cada país. De tal forma que el país que tenía un nivel, la República Centroafricana, con un nivel de renta per cápita de $115 por persona, establecidos en el poder de paridad de compra, pues tenía 135. Que lo que venía era a tratar de salvar el problema del diferente coste de los bienes esenciales para las vidas de las personas y tratar, pero era una cuestión muy simple que había siempre que poner en dudas. Yo siempre pensé que era más bien un salir al paso de una conciencia de que había países pobres. Digo, al estimarlo en paridad de compra, Estados Unidos baja su producto interior per cápita y en cambio los países pobres lo suben. Entonces parece que hay menos diferencia entre el rico que el pobre. Pero efectivamente el premio Nobel de hoy, pues efectivamente entra en profundidad en esos problemas, ¿no?
Bueno, entremos nosotros en profundidad en la cuestión del día, que es lo que Moscovici ha vuelto a repetir. Pero, insisto, lo que le decía antes a los oyentes, es una noticia rara porque no deja de ser la constatación de lo que hace 10 días ya adelantó. La gente dice, no, es que lo adelantó de manera inadecuada porque no tenía todavía el informe completo y se permitió el lujo de hacer un anticipo extemporáneo, que además podía ser susceptible de interpretarse como una especie de veleidad política de ayudar a los suyos, que son los socialistas. Pero lo cierto es que ahora, 10 días después, vuelve a repetir lo mismo. Ahora ya no se puede decir que sea extemporáneo, ya los informes están terminados y las conclusiones son las mismas. Es decir, que la Unión Europea no se cree que España tenga unos presupuestos adecuados para reducir el déficit y nos instan a que hagamos una serie de reformas urgentes que son las mismas que anunciaron hace 10 días.
Han suavizado un pelín el mensaje. ¿Y por qué? Porque Moscovici fue más explícito, España no va a cumplir y se quedó en eso, digamos que en el palo. Y ahora la Comisión da el palo, porque el palo no lo ha cambiado, que es el incumplimiento del déficit, pero también da la zanahoria. El que ha hablado hoy no ha sido Moscovici, sino el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Pues bien, lo que ha dicho es que es cierto, España no va a cumplir, pero, y aquí está la zanahoria, ha recordado que las reformas emprendidas por España durante la crisis nos han salvado del atolladero y estamos en la senda correcta. Por lo tanto, que ha suavizado un pelín el discurso.
Y también reconocen que si España creciera todo lo que pronostica el gobierno, podría terminar cumpliendo. Lo que pasa es que ellos ven ese crecimiento tan elevado como demasiado optimista y demasiado improbable. Yo creo que el palo se le ha de dar al gobierno, termine cumpliéndose el déficit o no, porque lo que yo creo que está claro y no admite mucha discusión, es que el cumplimiento solo se dará en caso de que las hipótesis más optimistas en cada momento se terminen cumpliendo. Y eso es una manera de estar raspando el aprobado cuando no deberíamos tener miedo a reducir el déficit. De hecho, el propio gobierno intenta convertir en una de sus bazas electorales la reducción del déficit como vía para potenciar el crecimiento. Por tanto, si reducir el déficit potencia el crecimiento, ¿por qué no lo reduce más y por qué no acelera ese ritmo de reducción? Y sobre todo, porque al final lo que uno puede ver es que el gobierno desde el principio de la legislatura y también, por supuesto, a punto de terminar la misma, ha intentado cuadrar el déficit por el lado de los ingresos. Es verdad que ha habido algún recorte de gasto, no en el gasto agregado, sino en ciertas partidas, porque el agregado sube con respecto al gobierno de Zapatero. Pero al final, ¿cómo comenzó la legislatura? En un momento de baja capacidad recaudatoria por estar en recesión, apretando al máximo las tuercas a los españoles para que, aunque estaban perdiendo empleos, viendo reducir sus salarios, quitarles un mayor porcentaje de la renta que se estaba reduciendo para tratar de sostener los ingresos. Y ahora que el crecimiento está regresando, por tanto que se están ampliando las bases imponibles y que con un mismo tipo impositivo se recauda más, el gobierno dice, no, no, la cuadratura del déficit vendrá por ahí, recaudaremos más porque hay recuperación. ¿Y cuándo va a recortar el gasto? Si no lo recorta cuando la recaudación estaba cayendo y no lo recorta cuando está subiendo, ¿cuándo va a recortar el gasto? Nunca. Y esa es la crítica. El gasto se ha de recortar porque seguimos una burbuja de gasto público.
A mí lo que me ha chocado, por no decir escandalizado, es la explicación que ha dado de Guindos en un corte que he oído, que lo has puesto pues un cuarto de hora antes de empezar este espacio, que ha venido a decir, no cito textualmente, porque cito de oído, ha venido a decir algo así como, la Comisión ha venido a reconocer que no están todos los datos y que cuando estén todos los datos pues recalcularemos. Mire, si me dice usted que la comisión ha reconocido que no están todos los datos, ¿qué pasa? Que usted le estaba diciendo y la comisión no se lo creía.
Pero creo, Pepe, que ese es un testimonio de Guindos de hace 8 días, ¿eh? Cuando se conoció
no el anticipo.
Me parece, ahora lo comprobaré. Me parece que esa es la reacción de Guindos cuando Moscovici sale y anuncia que España...
Ah, pues yo la he oído hoy.
Sí, sí,
y,
sí.
Y la daba como final de la reunión de hoy, ¿no? Y me parecía asombrosa, primero, porque un presupuesto se hace cuando tienes unas bases de cálculo. Entonces, discutamos las bases de cálculo, porque después el resultado será el que sea. Pero las bases de cálculo son creíbles por la Comisión Europea y por todo el entorno económico en el que estamos. O precisamente lo que no nos creemos no es el resultado, lo que no nos creemos es que las bases que han servido para calcular el presupuesto lleguen a darse en la realidad.
Yo lo que veo, que es una valoración más política que económica, para eso estáis vosotros, es que el cambio que matizaba Manolo hace un instante a propósito del lenguaje que utilizó Moscovici hace 10 días y sí, que ha utilizado sí. Hoy el vicepresidente, es más un lenguaje, digamos, de carácter electoral. Es decir, la queja del gobierno es, oye, usted, tengo elecciones dentro de 2 meses, haga usted el favor de no sacarme los colores. Es decir, no me diga usted, ha hecho usted mal los presupuestos, no va usted a cumplir el déficit, es usted un desastre, tiene que hacer estos deberes, etcétera. Diga, ha hecho usted las cosas bien, gracias a usted la situación no es desesperada, lo que ocurre es que al final no va a cumplir el déficit y tiene que hacer las reformas. Es decir, la conclusión es la misma, pero el envoltorio, es decir, sí. la apariencia política en vísperas electorales es distinta.
Pero ¿sabes cuál es la tragedia para mí de todo esto? Es que aunque España es evidente que va a incumplir el objetivo de déficit público, no va a pasar absolutamente nada. Es decir,
nada.
Si no ha pasado antes con otros países, el caso de Grecia es quizás el más paradigmático, hasta que, bueno, digamos que se plantó el órdago y Merkel se plantó, fue Merkel, que Francia, aun Francia quería seguir negociando con Tsipras el rescate incondicional, fue Merkel la que se plantó. Si no ha pasado con ese órdago suicida por parte de Grecia, ¿qué va a pasar con España? No. Absolutamente nada, si es que la tragedia es... precisamente esa. A mí me ha parecido muy, muy paradigmático, muy relevante del pensamiento que existe en el seno del PP la siguiente frase de Soraya Sáenz de Santamaría, señalando que debe ser una gozada gobernar con dinero. Es decir, esto que ha sido pronunciado hace escasos días...
Después de bailar un rato.
En el hormiguero. Eso
en el hormiguero. Pone de manifiesto cuál es la realidad del Partido Popular. El Partido Popular ha sido... si nos ceñimos a los hechos, el partido o el gobierno que ha subido más los impuestos de la historia de España, superando con creces los sablazos fiscales del señor Zapatero. Ha sido el Partido Popular el que ha disparado todas las figuras fiscales y el que se ha vanagloriado de subir los impuestos, no solo a las familias, sino a las empresas. Y quiero recordar las famosas frases o defensa del ínclito ministro de Hacienda, señor Montoro, recriminándole al Partido Socialista que el PP ha sido el que le ha subido los impuestos a las grandes empresas del IBEX. Entonces, ¿qué es el PP? El PP es un partido socialdemócrata tirando a socialista en el ámbito fiscal que se ha pasado 3 pueblos y que ha tenido la gran suerte que no tuvo Zapatero en su día. Y es que a Zapatero, digamos que le salvaron un poco los muebles con inyecciones indirectas de liquidez por parte del Banco Central Europeo, pero digamos que el punto de inflexión, como ha recordado Juan Ramón en esta misma mesa en varias ocasiones, se produce en julio del año 2012 cuando el BCE pronuncia las palabras mágicas. Y es ahí cuando se desploma la prima de riesgo española, y no solo española. De España, de Grecia, de Portugal, bueno, en el caso de Grecia, luego repunta porque vuelven
Italia,
otra vez.
Sí.
Pero vamos, digamos que esa ha sido la gran estrategia del PP, disparar los impuestos y hacer lo mínimo imprescindible para evitar la quiebra.
Sí, básicamente era aguantar, a ver si ponemos buena cara ante Bruselas, nos rescata Bruselas y con eso conseguimos un rescate sin que se note, un rescate sin intervención y con eso diríamos, no es que le haya salido mal, pero desde luego es una receta que han pagado con crecer los contribuyentes españoles.
Perdóname un segundo, que le seguimos acudiendo al gobierno inmediatamente después de la publicidad.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, 24 minutos para que sean las 10 y las 9 en la Comunidad Canaria. Estábamos criticando gravemente, vamos, gravemente no, justificadamente,
objetivamente,
al gobierno, pero lo cierto es, y ya meto el último factor que nos proponía Manolo ya más en la tertulia en el candelero para ver si indultáis de alguna manera o no la crítica gubernamental. La recuperación ya está ahorrando en deuda lo mismo que costó el rescate de la banda. Es decir, que estamos en una recuperación que está empezando a arrojar unos datos benéficos. Esto nos da pie a hablar un poco bien del gobierno.
Ratifica, lejos de llevarnos la contraria, ratifica nuestra tesis. Porque digamos que la forma en que se le mide el PIB depende del propio PIB.
Absoluto o relativo. Exacto.
La forma de medir la deuda, perdón, la forma de medir la deuda es con respecto al PIB. Si el PIB crece, la deuda es menor. Si el PIB crece más que la deuda. La deuda está creciendo España. La deuda de España está creciendo. La deuda de España está creciendo. La deuda pública de España está creciendo. No ha dejado de crecer. ¿En dónde radica la trampa? La trampa radica en que hemos encadenado dos años consecutivos con un crecimiento bastante fuerte, hasta tal punto que en los últimos meses, solo en los últimos meses, el crecimiento del PIB es superior al crecimiento de la deuda, con lo cual el porcentaje de deuda con respecto al PIB decrece o se estanca. Pero eso es hacerse trampas al solitario, es hacer tantas trampas al solitario como la que nos coló el señor Montoro con el beneplácito de la Comisión Europea el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? Que, por arte de birle birloque, a los estadistas se les ocurrió la fantástica idea de empezar a contabilizar en el PIB actividades que son imposibles de contabilizar porque pertenecen al mercado negro. ¿Cómo? La venta de drogas, la venta de
armas,
la prostitución y otro tipo de actividades que no se pueden cuantificar. Y, bueno, pues por arte de magia, resulta que aparecieron o afloraron 50.000 millones de euros o 30.000 millones de euros en el déficit español. Consecuencia, España cumplió el objetivo de déficit gracias puramente a un mero maquillaje contable.
Pero, o sea, yo la noticia, la verdad, es un cálculo que realiza el diario Expansión. No sé muy bien cómo ha realizado el cálculo, pero creo que se refiere ya no solo a que si el ratio deuda entre PIB, en el denominador está en el PIB, si crece el PIB la ratio será menor, sino también a que el déficit crece menos de lo que crecería por el aumento del crecimiento o la repercusión del crecimiento sobre los ingresos. Y yo no sé muy bien qué quieren decir con la noticia. Quiero decir, obviamente el crecimiento reduce las necesidades de endeudamiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llaman estabilizadores automáticos que cuando la economía se hunde aumentan, es decir, aumentan ciertas partidas de gasto y se reducen ciertas partidas de ingresos, y cuando el crecimiento regresa sucede al revés. Lo que, por tanto, que el crecimiento contribuye a que no nos endeudemos tanto es obvio. Nadie lo ha puesto nunca en cuestión. La duda es, lo que quieren decir es que para que haya crecimiento es mejor que no se reduzca el déficit. Y eso ya es otro tema. Es decir, si lo que nos quieren decir es para que haya crecimiento es mejor que los gastos no se recorten y que, por tanto, mantengamos un estado sobredimensionado, ahí es donde yo diré que no. Sería muchísimo mejor que se hubiese combinado esta recuperación del crecimiento, que obviamente tiene efectos beneficiosos en materia de no endeudarse tanto, con una reducción del gasto. Entonces nos habríamos endeudado todavía menos y probablemente, si nos creemos incluso el discurso del gobierno, habríamos crecido más. Porque insisto que el gobierno, no le queda otro remedio, no creo que por convicción, pero al menos eso está diciendo, va a ir en campaña electoral vendiendo los efectos expansivos de la austeridad. Si la austeridad genera crecimiento, y yo creo que reducir el gasto público, no aumentar impuestos, dar una imagen de solvencia en las administraciones públicas, contribuye, junto con las reformas estructurales, obviamente, a estabilizar las expectativas y a fomentar el crecimiento. Si eso es así, que reduzcan más el déficit y que no coloquen sobre nosotros o no sigan colocando sobre nosotros la espada de Damocles de un déficit que sigue siendo altísimo, de una deuda pública que sigue siendo altísima y que, si el contexto internacional pues no va tan bien como ha ido hasta la fecha, podría tener consecuencias negativas.
Yo, para seguir lo que tú querías, y es que, hombre, que echemos un capote a...
Es por si acaso, en fin, no sé. Sí,
es legítimo.
Es el 12 de octubre, y la Hispanidad.
Es legítimo, no, Luis, es legítimo. Yo, dado que han tratado tanto Juan Ramón como Manu el tema, yo diría... yo voy a otro camino. Me parece inoportuno e insensato el planteamiento de Moscovici. Es decir, usted esté callado. Y cuando llega el momento de la indisciplina en el déficit, en vez de que no pase nada, que pase algo. Esto sería lo lógico. Usted, en el momento en que está diciendo que el déficit no se va a cumplir, se está convirtiendo en un juzgador de la política económica española. Espérese, no diga nada, pero es que los políticos tienen esa incontinencia verbal, que tienen siempre que estar diciendo cosas adecuadas o inadecuadas, pero ser noticia, porque si no, pasan desapercibidos, y entonces sería cualquiera de nosotros. Entonces, censuro el planteamiento del comisario de Economía de la Unión Europea, porque creo que no procede emitir juicios de opinión que tienes cuando realmente ni los hechos no se han producido. Estamos acostumbrados a que tanto unos como otros, Fondo Monetario, Banco Central Europeo, Comisión, el OCDE, todos acaban modificando previsiones 4 o 5 veces a lo largo del año. Entonces, ¿a qué viene que usted advierta ya cómo va a acabar el año 2016 en el presupuesto público y cuál va a ser el nivel de déficit? Espérese eso, usted no tiene por qué decir nada de eso. Si se lo quiere decir en escuchita al presidente del gobierno, se lo dice. Pero públicamente, usted cuando acabe el año diga, se han pasado de déficit tanto, eso significa una sanción de tantos miles de euros.
Yo no veo mal esa medida, que nos llevaría, de hecho, a automatizar con robots la Comisión Europea, porque simplemente bastaría con poner una regla. Si un gobierno excede este nivel de déficit, sanción automática, no hace falta que hagan previsiones ni nada, lo cual sería maravilloso. Pero hay que entender también que eso que propones, que es muy sensato, que es si un gobierno incumple se le sanciona, con España no ha sucedido en ninguno de los años previos. España ha incumplido el objetivo de déficit todos y cada uno de los años desde 2009.
Y de los 28, 27.
Sí, sí, pero también.
Y a veces los 28.
Pero en el caso, pero estoy hablando del caso de España, es decir, estamos hablando de la reprimenda al gobierno de España, también ha habido reprimendas a otros gobiernos, se ha incumplido sistemáticamente y no ha habido sanción. No ha habido sanción, entre otras cosas, por lo que comentas, Luis, porque como todos han incumplido, nadie se quiere sancionar y, por tanto, todos terminan perdonando al que en algún momento dado se sobrepasa. Con lo cual, digamos que la única herramienta que verdaderamente le queda, herramienta sancionatoria que le queda realmente a la Comisión, es de vez en cuando afear la conducta de algunos gobiernos, que es como decir, os vais a enterar ante vuestra opinión pública, porque como tiene las manos atadas para sancionar, por desgracia, a lo que recurre es a eso, como los otros, por cierto, recurren a vender su broteverdismo absoluto de cara a las elecciones, diciendo que vamos a cumplir, que no va a haber déficit, etcétera, etcétera. Lo razonable, cállense ustedes, y si incumplen, sanción. Y sanción a poder ser no al país, sino al ejecutivo que gobierna ese país.
Para mí, uno de los puntos más dramáticos de la estrategia que viene siguiendo el Partido Popular es que insisten en que España no dependa de sí misma. Es decir, con las reformas han hecho lo justito, justito, lo poquito de la reforma laboral, que por cierto ha sido alabada por Standard & Poor's, por eso nos ha subido la nota crediticia, pero si analizamos el informe, ha sido la única medida que alaba en Standard & Poor's. Dice que sube la nota crediticia porque ha hecho la reforma laboral. Básicamente viene a señalar eso. Eso sí que depende de nosotros, la reforma laboral. El resto depende del contexto internacional. Por lo tanto, el PP se ha contentado con hacer las mínimas reformas imprescindibles para salir un poquito, para levantar la cabeza y salir un poquito adelante, de generar un poquito de empleo, generar un poquito de crecimiento, pero haciendo ya digo, lo mínimo e imprescindible, una reforma laboral totalmente light e insuficiente. Y segundo punto, en materia presupuestaria, que realmente es ahí donde el gobierno tiene capacidad de actuación, si nos fijamos cuál es la estrategia que ha seguido Montoro, Montoro lo ha fiado absolutamente todo a la recaudación fiscal. La recaudación fiscal no depende del gobierno. No depende del gobierno. Es decir, por mucho que Montoro haya subido los impuestos, si no llega a haber crecimiento económico, no aumentaría de forma sustancial la recaudación fiscal. ¿Dónde tendría efectos inmediatos el recorte del déficit público? En la reducción de gastos. Eso sí tendría efectos inmediatos. Tú, como ministro de Hacienda, subes el impuesto del IRPF a partir del 1 de enero, Y los resultados de esa subida no lo vas a ver reflejado hasta junio, julio, cuando realmente se note la tendencia. Y aún así, no va a depender de ti como gobierno, va a depender de otro tipo de factores externos. La recuperación económica, la creación de empleo, el contexto internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué depende de ti? De ti depende el gasto público. Y el gasto público es inmediato. Tú decides recortar un 20%, un 15%, un 10%, el gasto público, eliminando entidades, reduciendo o anulando directamente gastos superfluos, recortando o despidiendo personal, etcétera, 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 y automáticamente ese efecto lo ves desde minuto uno.
Bueno, queda claro, Pepe, que por mucho que tú quieras ser mi cómplice y, en fin, suavizar un poco la crítica,
he hecho lo que he podido.
Genio y figura hasta sepultura. Gracias por intentarlo, Pepe.
Gracias.
Hasta mañana. Juan Ramón, un saludo.
Hasta mañana. Hasta
Manuel luego. Llamas. Sé buen hombre.
En casa de Herrero, es radio.